Radio Oyentes. Paséis una buena tarde con los compañeros de ASAF. ¿Qué es ASAF? ASAF es una asociación con muchas actividades: dibujo, pintura. Tenemos una radio en la que estamos presentes aquí los usuarios para que lo paséis bien. Tenemos una liga de fútbol y club social, que nos pasamos muy bien allí en la asociación. Bien, esa asociación está en la calle Isabel la Católica, sin números, Leganés. Nuestro teléfono de Ecoleganés lo emitimos desde Ecoleganés. Teléfono 91 69 33 89 2. Repito, 91 69 33 89 2. Bien. Nuestra web www.ecoleganes.org. Muy bien. Nuestro Facebook es ASAF Leganés. Nuestro Twitter, @ASAF Leganés. También nos podéis llamar al teléfono 659-927-141. Y bien, vamos a pasar a nuestros tertulianos. Nuestro compañero de tertulia está con nosotros, Guido. Hola, Guido. Al lado, Eloy con Deportes.
Buenas tardes a todos.
Y en los botones, el mando, Rafa.
Hola, Guido, culpa mía, no tenía abierto tu micrófono. Dime las buenas tardes otra vez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a dar paso a Eloy con Deportes.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Hoy tenemos varias cosas. Y esas varias cosas, pues son: tenemos hoy un partidazo de la Liga Sobal de balonmano, que son además dos equipos españoles que además participan íntegramente en la Champions League de balonmano. Además, León, Barcelona, Lasa. Tenemos también jornada de Champions League de fútbol. Atlético, Chelsea. Sporting, Lisboa, Barcelona. Y luego también hay otro.
¿Cuándo son esos partidos?
Esta noche, señor Gustavo. 9:45 en Beansports.
¿En el Plus?
Sí, el paquete de fútbol de Movistar Plus.
Sí. Todos los partidos, ¿no?
Sí, en los multilaterales. Y además tenemos, aparte de estos partidos que he dicho de Champions League de los equipos españoles, tenemos otro partidazo que puede tener muy buena pinta. Es un Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich. Palabras mayores, señores. Te pido disculpa, Rafael.
Es muy divertido hacer un programa de radio contigo, Eloy. Para nada. Disculpas para nada.
Vale.
¿Y qué tal el partido de ayer?
Hombre, el partido de ayer, el Real Madrid para mí no jugó mal. Ganó 1-3 en Dortmund al Borussia. Gareth Bale metió un golazo. Pero sigo pensando, a lo mejor puede sonar a chiste, pero yo creo que no. Yo creo que el Real Madrid le tuvo mala suerte que Morata se fue, y con esto que Benzema se lesionó, pues ahí falta un delantero centro rompedor. Sí, bueno, está Borja Mayoral, pero Borja Mayoral... Yo creo que el Real Madrid, ese chaval que salió de la cantera, que se formó en Mariano, que ahora está triunfando en el Olympique de Lyon, para mí era un delantero centro que no hubiera venido mal que se hubiera quedado. Pero bueno, ya no hay vuelta atrás.
¿Y de qué futbolista hablabas? ¿Cuál era? Sí, voy a repetir lo último que no lo he cogido.
Mariano.
¿Mariano?
Sí, Mariano era un chaval que ha hecho dos últimos años la pretemporada con el Real Madrid. Juega de 9, de delantero centro nato, pero se le ha vendido al Olympique de Lyon. Y ahora con usted de que Morata también se fue al Chelsea, que Benzema se lesiona. Yo ahora es cuando digo, es que el Real Madrid necesita un delantero. Gustavo. Sí, bueno, todavía tenemos de la cantera a Borja Mayoral, pero...
Mariano no hemos sonado mismo hasta el partido de ayer, que debutó el Mariano ayer, ¿no debutó?
No, si Mariano ya no está en el Real Madrid, Gustavo.
Ajá. ¿Estuvo?
Estuvo.
Mm. Ah, pues no lo conocía hasta ahora mismo, hasta...
Hombre, es que era un chaval, era un muchacho que tampoco tenía muchos minutos.
No, yo a Mariano no recuerdo haberle visto jugar.
En pretemporada sí, cuando esto que el Real Madrid se va a Estados Unidos,
sí.
Pues ahí sí.
Muy bien. Bueno, el baloncesto, conseguimos aplastar a nuestros rivales, iniciamos con el bronce.
Sí, ¿Qué tal te pareció el partido? El bronce ganando a Rusia, bien.
Y ahora también Rusia, pero de fútbol también, ahora, ¿no? Lo que vemos la selección ante 2016 Rusia
2018 Rusia sí.
2018 ¿Y cuándo puede empezar eso?
El mundial empieza, te voy a decir hasta la fecha que ya la sé. El mundial empieza el 14 de junio
de 2018. Cuando me lo queda. Hay que ser pacientes.
Y la final es el 15 de julio domingo. Y este Mundial, algunos partidos, posiblemente a la selección española, yo confío que Mediaset va a hacerse con los derechos. Va a hacerse con los derechos y... porque es muy probable. También hay una opción de que se haga con los derechos de la selección para el Mundial de Antres Media a través de Antena 3. Pero yo veo más factible la opción de Mediaset.
Sí, sí.
Que con Telecinco dará la selección el año que viene en el Mundial de Rusia.
A ver cómo nos portamos. ¿Qué favoritos hay?
Hombre, ante todo Alemania. Yo creo que Alemania, fíjate tú que este año Alemania llevó una selección joven, muy joven, a la Copa Confederaciones y la ganó. Y encima, para colmo de nuestros males, llega la final del Europeo Sub-21 y esa final se la gana España por 1-0. Hombre, también cuidado, no te olvides de Brasil en el Mundial,
sí,
pero...
Está bien.
Pero a mí me gustaría que lo ganara. Si no lo gana España, lo veo muy difícil, pero bueno, oye, la vida nunca se sabe. Me gustaría que lo ganara Brasil. O a lo mejor... No, Brasil.
Brasil. Sí, los jugadores te inspiran más confianza, ¿no? Que otros equipos, ¿no?
Bueno,
muy bueno. Brasil ha ganado varias veces el Mundial, Italia, Uruguay, Argentina y España nunca ganamos nada más que una vez, ¿no? En el 92.
Yo quisiera que lo ganara Brasil. Yo confieso que prefiero que lo gane Chile, ahora que no está Argentina.
Chile.
No, pero Argentina se puede meter también todavía en el Mundial.
Que tiene pocas probabilidades, ya ha perdido muchos partidos.
Bueno, se lo va a jugar la semana que viene, juega contra Perú, Guido. Juega contra Perú en Buenos Aires.
Pero los peruanos están jugando muy bien, están terceros.
¿O cuartos? ¿Qué están, terceros o cuartos?
Terceros. Y Ecuador no, parece que no se va a clasificar, mi país.
Perdóname lo que te voy a decir, Guido, ahora. La última jornada que hubo de selecciones, tengo que decirte que Perú ganó en Quito. 1-2.
Pues eso es lo que te estoy diciendo, sí. Claro.
Sí.
Lo tiene bastante jodido.
Hombre, Argentina. Lo tiene un poco chungo, sí.
Eso es que están jugando bien los peruanos.
Sí. Claro. A mí me gustaría ganar a Perú, Guido, en Buenos Aires.
Eso porque, bueno.
Bueno, ya te contaré.
Bueno, yo quisiera que el Mundial lo ganara Chile. Si no va Argentina, pues bueno.
Hombre, fíjate, Guido, Chile lo puede ganar perfectamente. De hecho, Chile, las dos últimas ediciones, Rafael, las dos últimas ediciones de la Copa América, Chile ha sido campeón. Chile ha sido campeón en las dos últimas ediciones de la Copa América. O sea, me parece...
Las dos finales en los penaltis contra el mismo rival.
Sí, contra Argentina, las dos, sí.
Y también doble coincidencia que lo haya fallado Messi, un penalti.
Sí, hombre, la verdad es que también el portero de Chile, Claudio Bravo, es un buen parador de penaltis.
Es que demasiada coincidencia ya también.
Bueno, hay que animar al chileno, que nunca ha conseguido mundial.
Lo tienen Arturo Vidal, que juega muy bien.
Y ahora que poner a hacer. Bueno, yo recuerdo que yo a Chile nunca he visto jugar. Yo he visto nada más que de fútbol, nada más que los europeos. Los sudamericanos, como es Argentina y Brasil.
Fíjate,
y ya está.
Pues fíjate, te voy a contar una cosa, Gustavo, que no sé si te la he contado. Lo que te he contado es que, hablando que ahora estás mencionando lo de sudamericanos, en lo que queda de jornada de selecciones, que queda octubre, a lo mejor luego puede haber algo más en noviembre, lleva ya uno, por lo menos lo que parte de lo que veo de año 2017, Teledeporte, dentro de Televisión Española, no solamente de deporte, adquirió los derechos televisivos de los partidos de clasificación Televisa. Los partidos que juegan Brasil y Argentina, o sea que la Argentina-Perú de la semana que viene lo podré ver en Teledeporte.
Ay,
y a Brasil también, que no me acuerdo bien contra quién se enfrenta a Brasil la semana que viene. Pero bueno, de todas formas espero verlos.
Claro.
También creo que se puede meter en el Mundial Colombia.
Bueno, ¿por qué no?
Sí, además tengo amistad con gente de Colombia y me gustaría. La verdad es que me acuerdo de aquella, Guido, de aquella Colombia del Mundial de Italia 90. Tenía un equipito majo, ¿eh?
Bueno, era el Dorado, le decían la época del Dorado a Colombia. Estaba Valderrama, estaba...
El centrocampista Valderrama, el portero Higuita.
Bueno, estaba también, estaba Asprilla, creo que jugaba después. Asprilla vino después.
Y Freddy Rincón.
Claro. El Tino Asprilla jugaba también.
Y el seleccionador Pancho Maturana.
También, claro.
Esa Colombia hizo algo bueno, ¿eh?
El que después el técnico fue el Bolillo Gómez y después el Bolillo Gómez entrenó a mi selección Ecuador.
Sí.
Y la clasificó a su primer mundial, el de Corea, de Japón.
Sí, señor.
Sí, claro.
Sí, señor.
Que yo lo sé porque yo me acuerdo todavía, tengo buena memoria, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué opina de los deportes, de lo que estamos viviendo, Rafa?
Bueno, yo tuve una época en la que vivía todas estas cosas de las que habláis ahora. Ahora me pilla muy lejano. He perdido el interés por el fútbol.
Y baloncesto también, que estamos ahí. ¿Qué tal baloncesto?
Hola,
gracias. Hola. Ay, bueno, cada uno ve lo que puede y ya está. Bueno, si esto es todo, ya ahí nos metemos en Rusia. Y lo que Dios quiera, ¿no? Pues, dura 2 semanas, ¿no?
Un mes.
Bueno, pues.
¿Y sabes cuántos partidos? Hasta la cifra de partidos que se juegan en todo el campeonato del mundo. Y esto te lo voy a decir, Rafael, para que usted lo sepa. Vale. ¿Sabes cuántos partidos se juegan en un mes 32 selecciones en un campeonato mundial de fútbol.
Me interesa la cifra.
Por 100. 100 paquillos.
64.
Ah, 64.
La verdad es que es mucho fútbol, ¿eh?
64 retransmisiones. Madre mía.
Sí, me imagino que de esos 64 partidos, Mediaset adquirirá en abierto, posiblemente, como hizo hace 3 años en Brasil, adquirirá 25 partidos. El resto yo no sé si los darán en Movistar Plus o tendrás que meterte en internet, no lo sé. Ya está ahí.
Bueno. Bueno, después de estos momentos de deportes, vamos con música.
turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but I don't.
Bien, vamos a hablar un poquito de la fin de Indochina por parte de Francia. Las tropas coloniales francesas pierden el control sobre el norte de Vietnam en su lucha contra el Viet Minh comunista. ¿Qué es el Viet Minh? El Viet Minh es fundado en 1941 por Ho Chi Minh. Dirigió las luchas contra la ocupación japonesa y francesa hasta conseguir la independencia en 1954. Las tropas, tras 56 días de asedio, los defensores franceses de la fortificación de Dien Bien Phu en la jungla acaban rindiéndose. Cae así en manos de Viet Minh. Esta base militar, situada a 3.000 kilómetros de Hanoi, ciudad de Vietnam. Francia acaba de sufrir en la guerra por el dominio de Indochina, una derrota decisiva desde el punto de vista psicológico y estratégico, así como el fuerte Isabel, en una lucha cuerpo a cuerpo. Otra fortaleza, en medio de un circo montañoso, ofrecía a las tropas de Viet Minh, al mando del general Ngo Nhi Giap. Esto de Viet Minh es las guerrillas vietnamitas que atacaban a los franceses. Bien, la fortaleza en medio de un círculo montañoso ofrecía a las tropas de Minh al mando de ese general Don Wan Giap un marco ideal para abrir fuego de los bosques circundantes donde estaban ubicados, transportando la artillería a través de la jungla, mientras las 150 toneladas de provisiones lanzadas diariamente desde el aire sobre Dien Bien Phu a menudo iban a parar a los campamentos del Viet Minh. Esta antigua aldea de la jungla, punto intermedio en la ruta comercial entre Laos y China, era considerada por los franceses como una posición estratégica decisiva para el dominio del norte de Vietnam. En la fortaleza francesa de Dien Bien Phu, nombre vietnamita, esperaban que los vietnamitas dejasen de luchar en guerrillas, mejor para combatir cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el nuevo primer ministro francés Pierre Mendès French extrae sus propias conclusiones políticas al respecto. En la conferencia de paz de Indochina, celebrada en Ginebra, en las que participan ambos adversarios, Francia e Indochina, más China, Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS, Mendès French consigue la firma de un acuerdo de alto el fuego en 1954. El punto más importante es la partición de Vietnam en dos zonas desde entonces, desde que se independizaron. La zona norte, de unos 11 millones de habitantes, que engloba los centros industriales de Hanoi y Hanoi Haigon, pasa a la influencia de Viet Minh. La zona sur y la más importante, regiones de cultivo de arroz, permanece a la República de Vietnam, apoyado por Francia. Los reinos de Laos y Camboya se convierten soberanos. Bueno, pues hasta aquí lo que he leído. Y bueno, en Vietnam, 10 años antes de la guerra de Vietnam entre Estados Unidos y estos, pues bueno, o sea, después de un siglo de colonia francesa, pues se independizaron los indochinos, la península indochina. También estaba un tiempo influenciado por los japoneses, pero enseguida se desmoronó. y también el de los franceses. Y bueno, la península de Indochina, si nadie sabe lo que es, esta es una península que engloba a varios países que están debajo de China, que son Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam y Siam. Están debajo de China. Y bueno, por aquí esto es todo. Gracias por escucharme. Si tienes algún comentario que hacer.
Sí, creo que tendría que haber puesto tu entrada antes de que hablaras, pero si quieres la pongo ahora, después.
Ah, la cuña. No. Está muy bien así. Bueno.
Me parece todo muy interesante. Me encantaría ir por esa zona.
Indochina. Lo que pasa es que está muy lejos.
Sí.
Está un poquito lejos.
Yo he hecho algún viaje. He estado en Ámsterdam, París. Pero digo, yo no he estado nunca en China. Pero sí tengo un amiguete que ha estado con su mujer. Que esta amiguete, además, de verdad, tuvo un gran detalle porque me dijo que él que quería que fuera a su boda. Me invitó a su boda hace ya casi 3 años. La verdad fue una noche que muy bonita. La verdad es que la guardo con mucho cariño. Y fue una experiencia interesante para mí, claro, y también para la gente que estaba allí conmigo. Y este amiguete con su mujer se fueron a China. Y dicen que, bueno, yo lo que he oído, que China es muy bonito, ¿eh? Es además un país que sabemos todos que es muy comunista.
Sí.
De boquilla.
Hombre, yo no he vivido. O sea, yo no.
No, vamos a ver. ¿Quién se está apoderando ahora mismo? ¿Quién está compitiendo contra Estados Unidos? ¿Con qué está compitiendo China?
No lo sabemos.
A mí me parece que ahora mismo China está siendo más capitalista que Estados Unidos, amigos.
Sí, es verdad, ¿eh?
Eso digo que de boquilla.
Bueno.
Y comunista también.
Yo sí, sí, comunista y capitalista dependiendo de lo que me interesa.
Sí.
Comunista. Por conveniencia.
Sí.
Maravilloso. En fin, los chinos que vienen a España no están pensando en el comunismo, me parece a mí. Están pensando, pues, en el sueño americano, ¿no?
Además, todos. Conozco algunos que prefieren quedarse aquí en España y no saben nada de Estados Unidos.
No hablo de que Estados Unidos. El sueño americano no porque te vayas a Estados Unidos, sino por la idea de triunfar, de llegar, de hacer dinero. Ese concepto. Eso no es muy comunista. No, ese no es el sueño americano.
Sí.
¿Estoy equivocado?
No, para nada.
El sueño americano en mi país, o sea, en Sudamérica, está considerado como que tú te vayas a emigrar allá a ese país y que te quedes a vivir algo así.
Sí, no, sí, sí, sí. Pero para mí es algo más que el ir concretamente a Estados Unidos, sino ¿para qué vas?
Yo creo que puedes interpretarse a Rafael de esta forma. Uno va porque allí llega y dice esta frase: he cumplido mi sueño.
Claro, lógico.
O sea, yo tengo un proyecto, tengo una ilusión, me quiero ir a este sitio y digo, y cuando ya lo he conseguido, digo, ole, que lo he conseguido.
Trabajar a Estados Unidos.
Y de España y también, claro. Fuera Lara también hay polígonos chinos allí en Cobo Calleja, ¿no? En Fabricio,
claro.
Cobo Calleja.
Sí, estuve ahí de prácticas ahí un mes y.
Sí.
Y bueno, me fue más o menos bien.
Bueno, yo el año pasado, concretamente, tenía la ilusión de ir a París. Cuando llegué a París, dije, vaya. Ahora estoy aquí y este proyecto lo he hecho realidad. Y fue lo primero que me decía a mí mismo, a mi mente.
Bueno, esto viene a colación de que hay mucha gente que emigra. A ver, no estoy hablando de la gente que emigra por necesidad, sino de que no se dan cuenta de que ese sueño capitalista te va a obligar a renunciar a muchas cosas que sí que tienes. Quiero decir que me gustaría ser un poco crítico con el concepto de sueño americano.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Rafael? Yo te voy a contar. Ahora, esto sí que me vas a decir que esto es de boquilla. Hay un dicho que dicen en esta vida, en España por lo menos, dicen: es que si tú quieres llegar y conseguir algo, para conseguir ese algo primero tienes que empezar por abajo y reducir algo, o sea, bajarte el listón. Primero conseguir algo, y si lo has conseguido, esa es tu meta, pero tienes a lo mejor que priorizar. Y a lo mejor no has conseguido es lo que tú querías realmente, pero a lo mejor has conseguido otra cosa y dices, bueno.
Y si yo os digo que para mí la mayor ilusión no es ganar dinero, sino adquirir conocimiento, también. Habrá gente que se ría de mí y dice, ¿para qué quieres el conocimiento si no le sacas una utilidad monetaria, una utilidad práctica y económica?
No, pues está muy bien, me parece bien, Rafa. O sea, me parece, porque no todo puede ser dinero, dinero y dinero. O sea, que conocimiento, intelecto, sabiduría en los negocios. También es importante.
Bueno. Después del viaje de a China, hay una infinidad de puestecillos de chinos aquí en España. Y bueno, y China es una potencia política y económica muy importante. Y bueno, vamos a sumar dirección a pasar con Eloy en Arcamex, ¿no?
No, Planeta Jurásico.
Planeta Jurásico.
Que soy Guido, Gustavo, soy Guido.
Venga, Guido. Que ahora viene Guido con Parque Jurásico.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas tardes, radio oyentes, soy Guido. A continuación les voy a hablar sobre los últimos descubrimientos de paleontología. Descubiertos, claro, hace 40 años, pues, en Sudáfrica, que paleontólogos, pues, comúnmente en esa época, pues, viajaban a Sudáfrica, ese país, o tal vez, claro, también al Congo, y, bueno, descubrieron cosas interesantes acerca de que, por ejemplo, claro, sobre el velociraptor sacaron conclusiones de que obviamente era bípedo, ¿no? Podía correr a velocidades de 60 o incluso hasta 80 kilómetros por hora. 60, la velocidad normal, y cuando tenían hambre, cuando estaban hambrientos, pues 80, 20 veces más de lo normal. Y bueno, pues decirles que este animal, pues era algo, pues claro, excitante, ¿no?, de descubrir estas cosas, ¿no?, su conocimiento, o sea, sus estudios, ¿no?, sobre este tipo, claro, de animal prehistórico que tenía, pues, los dos antebrazos eran acnes, o sea, antebrazos acnes quiere decir que, bueno, que tenían garras, ¿no?, estaban provistos de garras para desgarrar a sus víctimas, ¿no?, y también, pues, claro, eran bípedos, corrían muy rápido, el morro largo, ¿no? Visión binocular, al igual que los cocodrilos, ¿no? Cuando están en Sudáfrica, visión binocular, que pueden ver las dos cosas a la vez juntas, cuando están en el agua y a la vez en la tierra, ¿no? O sea que interesante.
eran carnívoros y claro, pues bueno, era algo pues realmente sorprendente lo que se llegó a descubrir sobre estos animales de la prehistoria. Y sobre todas las cosas, pues hay que decir que cabe destacar que el velociraptor pues era carnívoro y incluso se está dando la oportunidad de mediante los estudios a ver si se da la posibilidad de llegar a una conclusión de que si era carroñero, al igual que el Tyrannosaurus rex, que tampoco se sabe si en realidad lo era. O sea, es solamente una hipótesis, y del velociraptor lo mismo. Que carroñero, que al igual que los buitres, cuando otro animal carnívoro mata a un herbívoro, se alimenta de él, y luego cuando ya está satisfecho, pues lo deja, ¿no? Deja de comerlo una vez que lo haya matado, y viene otro después, pero ya se come ya lo que es la carne en descomposición, o sea, la carroña. Entonces, más o menos de eso es a lo que va. Se podría creer que el velociraptor también hubiera hecho lo mismo en su momento. Entonces, no está tan claro como parece. Y bueno, pues ya con esto me despido y espero que les haya gustado mucho. Bueno,
¿qué decir algo, Rafa?
Sí, Guido, la semana pasada me quedé con ganas de preguntártelo. Ahora te lo voy a preguntar en antena.
¿Qué?
El velociraptor, ¿tenía plumas?
No se sabe. El Archaeopteryx sí, pero el velociraptor puede ser que haya tenido, pero a lo mejor no era específicamente el velociraptor el que tenía plumas, sino otro animal que con otras características iguales al velociraptor, pero que haya vivido en otro periodo y que se asemeja mucho a él y que es posible que haya tenido plumas. O sea que imagínate. Lo mismo se podría decir del Tyrannosaurus rex, pues bueno, ya es una cabronada decir que hubiera tenido plumas, ¿no? El Tyrannosaurus rex, pero obviamente que se hubiera tratado de otra especie, ¿no? Que no se hubiera tratado del Tyrannosaurus rex, que viviendo en otro, qué sé yo, en otro periodo, pues a lo mejor una criatura derivada, ¿no? A lo que era el Tyrannosaurus rex, a lo mejor lo pudiera haber tenido, sino que hubiera sido de menor tamaño. O sea que todo es posible, o sea.
Bueno, el Tyrannosaurus rex era carnívoro y muy feroz, por eso se llama tirano, el tirano rex, ahí viene el nombre, tirano.
Sí.
Y con los dinosaurios era muy, 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 tiene un parentesco y unos rasgos muy similares, ¿no?
¿A quién?
A los sauros. ¿Conoces al Aurosaurus?
Es carnívoro.
Sí, muy parecido al tiranosaurus.
No se parece mucho, pero bueno.
Pero es muy raro que un dinosaurio corra no más que 80 por hora. Es muy poco, ¿no? Siendo de estos tamaños, ¿no?
No te creas que no eran tan rápidos, porque el Tyrannosaurus rex dicen que debido al tamaño, al peso, en la película de Parque Jurásico, pues se creía que era muy rápido, ¿no? Que podía incluso llegar a alcanzar la misma velocidad de un coche o incluso más rápido, ¿no? Que una moto. Pero los estudios confirman que no era así. Entonces, imagínate, claro.
Ya.
Perdona, Guido, no sé si yo he oído bien o es que me he oído mal. O sea, quiero decir, no sé si he oído anunciar que en televisión van a echar Parque Jurásico o algo de eso domingo.
Ya, echaron el domingo pasado.
Exactamente.
Ya no lo
Jurassic ves. World.
Jurassic World, sí. Es que en la primera, el domingo por la noche fue, pues, sí.
Yo tengo la película en DVD y yo la puedo ver en la consola, entonces, claro.
De bichos. Y actualmente el guepardo corre 120 por hora, 140
más, ¿no?
o más. ¿Y corre más un leopardo que un dinosaurio? Pregunto.
Que no sabría decírtelo, pues, Gustavo, habría que estudiar más las cosas. Y
ya ves.
Yo sé lo que sé, pero
por cabeza un dinosaurio corre más que un leopardo, ¿qué opináis?
Podría ser, nunca se sabe, pues.
Bueno, un leopardo ya sabemos todos que es el animal más rápido del mundo y en tamaño,
bueno,
un leopardo comparado con un tiranosauro,
os voy a dar mi opinión. Me parece que el guepardo, ¿no? Que es el más rápido, ¿no?
Sí.
Los confundo, el guepardo, el leopardo. No sé si son hasta 170 puede coger.
No sé, 140.
Pero bueno, es una carrera muy corta, solamente puede correr durante un kilómetro nomás. Tiene que.
Si no se cansa, ¿no?
Efectivamente, se agota enseguida. Tiene que tener muy clara la presa que va a coger y pillarla de improviso. Como le haga un par de quiebros, se la escapa. No es tan fácil pillar una gacela. La gacela me parece que alcanza los 70 kilómetros por hora.
Claro, sí.
A lo que iba, comparando. La idea es que es más rápido, el guepardo o el velociraptor. Yo me imagino que el avestruz sí podría ser un ejemplo para hacernos una idea de la velocidad que podría alcanzar el velociraptor. El avestruz es bastante rápida y además tiene mucho más aguante.
60 por hora.
60 por hora, sí señor, pero no los coge solamente en un par de minutos. Esa carrera la puede aguantar bastante más tiempo. Me imagino yo que el velociraptor, al ser un poco mayor que el avestruz, yo creo que en tamaño tenía más no, Guido, algo sí. Más de alzada.
Claro.
Seguramente cogería algo más de velocidad. 70, 80 por hora, efectivamente, es lo que se estima. No claro. Creo que anden muy desencaminadas las estimaciones.
Claro.
Bueno.
Pues dicen que el Tyrannosaurus Rex no podría haber alcanzado más de 100 kilómetros por hora porque dice que por el peso, porque se hubiera cansado más. Entonces, claro, tenía que haber pues esforzado mucho más el tamaño, la fuerza. Como que si una persona, claro, robusta, comparado con otro que es un poco más pequeño de estatura y sea más delgado, puede correr más rápido. O sea que, claro, una persona más delgada puede correr y tomar impulso y dar unas zancadas que no veas. El velociraptor dice que era lo mismo, así. El Tyrannosaurus Rex era un poco más difícil que fuera rapidísimo, así como se dice.
Bueno. Bueno, el tema de los dinosaurios me gusta mucho. Y bueno, a ver qué tal. Han puesto una película domingo de Jurassic World que esto nos ha gustado a todos mucho. Y bueno, el tema era muy bueno: de los dinosaurios. Se escapan dinosaurios, que si ponen cebos para atraer a los dinosaurios. Y bueno, y unos enormes bichos, y el más feroz era el Tyrannosaurus y el más pacífico de Diplodocus,
ese era ya acuático, sí. Ya.
Y luego ya estaban los marinos, que también eran bastante grandes, y ya está. Bueno, Jean, ¿cuánto nos queda?
Creo que 7 minutos, ¿no?
Y bueno, yo tengo un libro de dinosaurios que tiene los dientes, los pájaros. Los pájaros, la serie de pájaros, tiene unos dientes descomunales.
Sí.
Como muy puntiagudos y un aspecto un poquito abominable, por lo que se ve. Luego también el tiranosaurio tiene unos dientes que tiene marinera. Y caba los dientes y era letal sus dientes. Y bueno. También había algunos marinos también que eran muy veloces y bueno, ahí está la cosa. Bueno, pues ya vamos a terminar. Si no queréis comentar nada más.
No, se cuenta ya por terminar que en la evolución, en cada periodo de cada periodo, fase de estos animales prehistóricos, pues bueno, claro. Se cree también que, claro, que muchos animales acuáticos en la prehistoria pasaron a ser terrestres debido a la evolución. Comenzaron a perder las aletas y claro, ya cuando empezaron a adaptarse más a ese medio ambiente de poder caminar en tierra, ya se hicieron terrestres y cambiaron las aletas por patas, ¿ya? Entonces, y la cabeza, todo, se transformó en ellos. O sea que algo increíble, la verdad.
Bueno, pues ya hemos llegado ya a la conclusión. Hemos hablado de fútbol, que bueno, que el Real Madrid ha empezado muy bien con los Champions.
Los Champions, sí. Con la Liga, no.
Gustavo. La Liga no. Pero no hemos ganado al Betis, pero hemos ganado al Borussia Dortmund.
Sí, bueno, perdimos 0-1 con el Betis, que la verdad es que estuvo mal el equipo ese día. Y encima nos metieron el 0-1 en el minuto 93 y Casemiro muy mal. Y solo estaba Casemiro de defensa, que el día en el gol del Betis, bueno, ya pasó y yo confío que la vuelta ganaremos en Sevilla.
No, yo no digo nada porque yo no soy del Madrid, yo soy del Barça.
Guido,
¿sí?
¿Esto acabas de confesarlo hoy o...? Yo no lo sabía, que eras del Barça.
No, ya se sabía de hace mucho tiempo, cuando vale, tú no estabas, claro. Soy culé.
Bueno, vamos a dar los últimos coletazos, hemos hablado de bolos de fútbol,
bueno,
el Jurásico y lo de Indochina.
Sí, me vas a perdonar un momento, Gustavo. Yo quería decir que espero que esto no sea una despedida. Y lo que quería decir es que, bueno, que ojalá podamos volver aquí pronto, Rafael. Bueno, lo que pasa es que, claro, nosotros digamos que el miércoles que viene prepararíamos en la asociación y el futuro aquí, bueno, sea lo que Dios quiera y bueno. Pero bueno, lo que importa es que esto, a ver si puede salir adelante y que os quiero.
Muy bien.
Yo también, chicos, os quiero.
Claro.
Muy bien. Bueno, volvemos.
O sea, ya el futuro ya después se verá.
El 10 de octubre volvemos, ¿no? O el 11. ¿Cuándo es?
En teoría el 18. Porque el 11 es fiesta local aquí en Leganés.
Bueno, volvemos. El 10.
No, el 10 es martes, Gustavo.
Bueno, pues el 11, ¿no? El 11 de octubre.
No, pero el 11 es fiesta.
Bueno, pues volvemos el 18.
Es que la asociación no abre el 11, ni el 12.
El 18 entonces, ¿no?
Supone, pues,
bueno,
ojalá.
Bueno, ya volveremos cuando podamos. Sí. Damos aquí más caña.
Sí.
Y os esperamos hasta la próxima.
Hasta pronto.
Desde SAP, hasta luego.